ayer sobre la gran cantidad de gente que está saliendo de la pobreza. Estábamos hablando también ayer de la cuestión de la gente que está teniendo trabajo, 50.000 ocupados más en el último cuatrimestre del año pasado, y otras cifras también relacionadas a empleo. Muy buen día, ministro, ¿cómo está?
Muy buen día, Gaby, ¿cómo estás?
Excelente, muchas gracias por atendernos a esta hora. Sabemos que tenemos un horario medio argel, un poco temprano, pero son noticias muy interesantes que la gente que en este momento está yendo a su trabajo también quieren conocer.
Sí, son muy buenas noticias. Se divulgó hace dos días el informe de la encuesta continua de empleo que realiza la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, donde básicamente se mide la cantidad de ocupados, la cantidad de desocupados y la cantidad de subocupados y sus remuneraciones en el Gran Asunción. Y es una síntesis del año, básicamente, al ser el último trimestre del 2015, y el resultado más llamativo es que hay 49.000 nuevos ocupados en el cuarto trimestre del 2015 en comparación con igual periodo del 2014. Eso significa también que hay 7.000 menos desocupados en el último trimestre en relación a 12 meses atrás. Pero lo más llamativo es que también no solamente el número de ocupados aumentó, no solamente hay menos desocupados, sino que las personas que trabajaban y que estaban subocupadas en el 2014 se redujo bastante un año después. El concepto de subocupación mide dos cosas: aquellos que trabajan menos de 30 horas y quieren trabajar más tiempo, y aquellos que trabajan 30 horas o más pero ganan menos que el salario mínimo. Entonces, esa tasa era del 15,5% en el 2014, en el último trimestre del 2014, y bajó a 12,8% en el 2015.
Entonces, cuando hablamos de los 50.000 o 49.000 nuevos empleos, hablamos de los empleos formales, gente que gana lo establecido en la legislación.
No, los 49.000 incluyen cualquier tipo de ocupación, pueden ser ocupados como subocupados. Y también medimos aparte la evolución de los subocupados, que disminuyó en 32.000 personas. El número de subocupados en el 2014, en el último trimestre, a fines de 2014, era mayor en 32.000 personas que el número de subocupados en los últimos meses del 2015.
Entiendo, entiendo. También hablábamos de que la cifra del ingreso promedio de la población aumentó con relación a lo que se tenía el año pasado.
Así es, el ingreso promedio aumentó en 3,6%. Hubieron disminuciones en los ingresos de los funcionarios públicos, en cerca de 3%, aumento en el ingreso de los trabajadores del sector privado, aumento también en la categoría del trabajador por cuenta propia, y del empleo doméstico en cerca del 10%. Uh-huh. Lo más llamativo también e importante es que la proporción de trabajadores que ganaban menos que el salario mínimo se redujo de un 34% que era a fines del 2014 al 29% a fines del 2015.
Esto es la encuesta permanente de hogar, ministro, disculpe la interrupción. Son los encuestadores que van, visitan casa por casa y comienzan a preguntar. Es decir, hay un porcentaje que se tiene de, ¿cómo es que le llaman este índice de que pueda ser menor o mayor la cifra?
Sí, hay un margen de error, sí, hay un margen de error.
Ahí está.
Esta no es la encuesta permanente de hogares, esa es una encuesta distinta. La encuesta permanente se hace en todo el país, en las áreas urbanas y en el área rural, y se hace en los últimos meses del año también. Esta encuesta este año se ha ampliado y se dará a conocer aproximadamente en el mes de abril. Esta es la encuesta continua de empleo, solamente cubre el área de Asunción y su área metropolitana, básicamente unos 20 kilómetros a la redonda hace continuamente y sus resultados se publican cada 3 meses.
Entiendo.
Entonces, y como toda encuesta tiene un margen de error. Entonces, está básicamente alrededor del 2,5% para arriba, 2,5% para abajo. Eso, ese es el margen de error de normalmente de este tipo de encuestas.
Entiendo. Ministro, ¿cómo están las cifras de pobreza y pobreza extrema? Yo no recuerdo si hubo algún informe al cierre de 2015.
Los datos de pobreza vienen de esta otra encuesta que estaba comentando, que va a estar en el mes de abril. Los últimos datos disponibles ahora son los datos del 2014, que publicamos el año pasado, a fines de marzo. Uh-huh. Y lo importante ahí es destacar que dentro de los datos de pobreza, la medición de pobreza en el último año de pobreza extrema era del 10,5%, y de pobreza total era del 23%, y que la tendencia que tiene el país en esta dirección es a la baja. En el año 2011 para atrás, los niveles de pobreza extrema estaban cerca del 20%, específicamente 18% en el 2011, y a la última medición del 2014 eso bajó al 10,5%. Uh-huh. Entonces hay una tendencia pronunciada a la baja en la pobreza extrema.
La Secretaría Técnica de Planificación está metida en todos estos programas de justamente sacar a la gente de la pobreza extrema, pero siempre es una franja muy vulnerable, es decir, ese pobre extremo que pasa al siguiente escalón en el ámbito de pobreza, ¿verdad? De pobreza extrema a pobreza. Muy fácilmente a veces vemos que puede volver a caer en la pobreza extrema. ¿Con estos programas que tiene ahora el gobierno se puede garantizar que realmente la tendencia va a ser a la baja, por lo menos en la mayoría de los casos?
Sí, la Secretaría Técnica de Planificación coordina el programa Sembrando Oportunidades, que es el Programa Nacional de Reducción de Pobreza. Este programa apunta a atacar la pobreza en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes caras. Primero identificar quiénes son la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Después, apoyarlo para que se conecten a los servicios sociales que tienen que ser de calidad, como la educación, salud, los sistemas de protección social. Apoyarlo también a que tengan una diversificación y mayor eficiencia en las actividades productivas en las que están involucradas, de tal manera que puedan tener ingresos mejores y sostenibles. Tratar de que participen en su entorno comunitario, generar alianzas para que todos juntos como país trabajemos en relación en este objetivo de erradicación de la pobreza extrema, y tener un buen sistema de monitoreo. Ese es el plan que tenemos y que lo estamos ejecutando bien monitoreado con la sociedad civil y el sector privado, y en la mayoría de los aspectos con mucha eficiencia. Ahora, este plan, si bien está bien diseñado, ha sido reconocido internacionalmente, está siendo monitoreado con efectividad, no puede garantizar todos los elementos que incluyen que afectan los niveles de pobreza. Y no hay plan gubernamental en gobierno o en país alguno que lo pueda hacer. Dado que la situación de pobreza depende de muchos factores, entre ellos a veces depende de condiciones de clima adverso, condiciones de precios internacionales, del entorno económico regional o global, de efectos que puedan tener algunas familias con eventos de enfermedades que no necesariamente podían ser previsibles. Pero lo importante es mirar el contexto el contexto histórico y las tendencias. El Paraguay está teniendo en los últimos años una tendencia descendente. Esa tendencia creemos que se va a ir manteniendo, independientemente de los resultados en hogares específicos y tal vez en años específicos. específicos, todavía no tenemos los datos de este año, pero hablar de garantizar es un objetivo, un verbo muy, muy fuerte en un contexto donde es una variable síntesis que se ve afectado por factores que el gobierno no controla, que a veces los hogares no controlan, porque pueden ser exógenos y pueden ser muy importantes. El fenómeno del niño, por ejemplo, ahora es un elemento importante. La caída de los precios a nivel mundial de los commodities también es un factor importante. La contracción regional que está teniendo el entorno de sudamericano, donde pueden afectar las remesas que reciben los hogares, también es una variable de contexto a considerar.
De hecho que sí, mucha gente se ve afectada tanto por la reducción de las remesas, en el caso de Argentina, que ponían muchas trabas en el pasado, no sé cómo serán ya en este gobierno con Macri, pero que anteriormente ponían muchas trabas impositivas como para desalentar los envíos afuera del dinero generado dentro de Argentina, y lo mismo por la caída de las remesas de España, que también en gran medida sabemos nos afectó. Pero para mí es muy importante el trabajo que puede hacer la Secretaría Técnica de Planificación. Me parece que es uno de los ministerios más importantes y que de repente no tiene tanto destaque en la prensa o no se le da tanto protagonismo, y que tendría que ser el principal justamente porque tiene esta tarea tan importante junto con otros ministerios. Claro, como bien usted dijo, el trabajo conjunto con sectores, actores públicos y privados incluso, pero que realiza esta tarea de tratar también de reducir la pobreza.
Hace lo más difícil trabajar con la pobreza. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va a hacer? Celso Núñez le habla sobre este plan de desarrollo departamental y municipal que se hizo la presentación la semana pasada, o 15 días creo que fue, donde estuvieron más consultores que autoridades municipales y o gobernadores. ¿Cómo se va a plantear este proyecto que tiene ya, que inclusive hay un decreto presidencial, verdad?
Sí, básicamente tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que fue producto de un trabajo colectivo a nivel nacional. Participaron más de 2.000 líderes y sus organizaciones a lo largo de 13 meses, desde noviembre del 2013 a diciembre del 2014, y se consensuó una visión país. Un país que para el año 2030 quiere ser competitivo, líder en producción de alimentos, con industrias pujantes, innovadoras, hacia una economía de conocimiento, con índices de desarrollo humano en el rango más alto de Sudamérica, muy inclusivo y con un Estado que sea transparente, eficiente y que promueva la igualdad de oportunidades. Esta visión se la pretende alcanzar trabajando en tres ejes de políticas públicas, que son la reducción de pobreza y el desarrollo social, la primera, la segunda, el crecimiento económico inclusivo, y la tercera, la inserción de Paraguay en el mundo. Y tiene 72 objetivos que catalizan la acción pública. De acuerdo a la Constitución, a su artículo 177, es el cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Entonces, el sector público incorpora tres niveles de gobierno: el gobierno central, los departamentales y los municipales. Lo que estamos haciendo es generar guías de trabajo para que, dentro del contexto del Plan Nacional de Desarrollo, que de acuerdo a este artículo constitucional es el cumplimiento obligatorio para el sector público, los departamentos tengan sus planes departamentales, puedan hacer su contribución a esta visión país desde su departamento, y los mismos, los municipios también tengan sus planes municipales para que especifiquen cuál va a ser la contribución de cada municipio a esta visión país. Se han hecho tres talleres de presentaciones y de discusión. El tercero fue el que se hizo aquí en Asunción, y muchos intendentes han participado y más de 100 intendentes están en continuo contacto con la Secretaría de Técnica de Planificación para elaborar sus planes de desarrollo municipal y crear también los consejos de desarrollo en cada uno de sus municipios. Los consejos van, además del intendente y de representantes de la Junta Municipal, le incorporan a personas notables en la comunidad del sector privado y la sociedad civil, que conjuntamente con las autoridades departamentales de algunos ministerios que están en casi todo el país, como la educación, salud, a veces también el de obras públicas, van coordinando las acciones para ir implementando prioridades estratégicas del municipio.
Ajá, pero todo va acompañado por la Secretaría Técnica de Planificación.
Sí, nosotros tenemos una Dirección General de Desarrollo Territorial que tiene la misión de apoyar los procesos de planificación y coordinación del desarrollo a nivel local.
Correcto. Bueno, gracias, ministro, por su tiempo, muy amable.
Gracias a usted. Adiós. Hasta luego.
Ministro de la Secretaría de Técnica y Planificación, don José Molina, hablando con nosotros. Bien.